A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Pues ya estamos aquí, 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias, por como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. A estas horas de la noche todavía no hay confirmación oficial de que efectivamente la final de la Copa Libertadores, la vuelta de la final de la Copa Libertadores, vaya a disputarse el próximo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La noticia la adelantaba este mediodía Josep Pedrerol en Jugones. Y estamos todavía, como os decía, pendientes de que haya confirmación definitiva. Esa va a ser una de las noticias que tratemos en el programa de hoy. Hay también resultados definitivos de la Europa League con equipos españoles implicados. Tenemos que hablar de un tití, de la situación médica extraordinaria del defensa francés del Fútbol Club Barcelona. Está la cosa complicada, noticia que podéis leer, adelantaba hoy en Libertad Digital Alfredo Somoza. Y también vamos a hablar un poco de Neymar. Pero antes os quería decir que ha indignado mucho que, a propósito de una encuesta que situaba al Barça como el club más odiado de España, no sé si la tuvisteis ocasión de verla ayer, yo escribiera en Marca que esa animadversión hacia el club catalán podría proceder por encontrar, digo, una justificación del hecho de que muchos aficionados españoles, y bastantes culés, por cierto, interpretaran que el Barça era algo así como el Ministerio de Asuntos Exteriores del golpista huido de la justicia, Carles Puigdemont. Digo que el artículo ha indignado mucho a quien ha indignado, claro. A quien no le ha indignado, pues no le ha indignado. E incluso un colega de La Vanguardia, ni más ni menos que de La Vanguardia, me ponía vía Twitter como ejemplo de mal periodista. Cuestión esta que quizás sea cierta, ¿eh? No le digo yo que no sea así. Y añadía, le reímos la gracia, pero maldita la gracia que tuvo que a mediados del mes de julio de 2015, los cuatro candidatos a la presidencia del Barça, los cuatro, firmaran un manifiesto denominado Compromís de País, en apoyo, entre otras iniciativas, de las decisiones que tomara el pueblo catalán en su libre ejercicio de autodeterminación. El club se adhería entonces a la hoja de ruta de las entidades para las elecciones de aquel 27 de septiembre y a la campaña Guanyarem del deporte catalán. ¿Cómo que apoyo a las decisiones que tome el pueblo catalán en su libre ejercicio de autodeterminación? Artículo 1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. En el pueblo español. Bartomeu. No en el pueblo catalán. En el pueblo español, Joan Laporta. No en el pueblo catalán. El pueblo catalán no puede decidir su autodeterminación, puesto que es el pueblo español quien decide qué va a ser España en el futuro. Así que ya podrá imaginarse el colega de La Vanguardia al que le hizo tanta gracia lo que publiqué ayer en el Marca, la gracia que me hizo a mí que los cuatro candidatos a la presidencia del Barça se saltaran la Constitución a la comba y sin esperar al artículo 2, ya en el artículo 1. Más recientemente, maldita la gracia que ha tenido comprobar cómo el club facilitaba la entrada al campo de pancartas alusivas a la mala salud de la democracia española, a la que directamente calificaban de dictadura. En La Vanguardia probablemente no dijeron nada de esto, pero a mí y a un montón de gente más me hizo mucho daño que un club como el Barça, con el potencial que tiene, utilizara su poder de influencia para menospreciar, para zaherir, para humillar, para denigrar a la nación que alberga la liga en la que compite, bien es cierto que a la fuerza. Al periodista de La Vanguardia, por cierto, ex de Mundo Deportivo, le hizo mucha gracia que yo definiera al Barça como el Ministerio de Asuntos Exteriores del golpismo, pero ¿no lo es? ¿Estoy yo mintiendo? ¿Estoy yo diciendo algo que esté fuera de la realidad? ¿Son los aficionados del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valencia, del Sevilla, del Betis, del Valladolid, del Deportivo de La Coruña, los que pitan el himno nacional? ¿O son los aficionados del Barça? Maldita la gracia que nos hace a quienes amamos España ver una y otra vez cómo el Camp Nou sale en los informativos de medio mundo pidiendo la independencia. ¿O de eso no se han enterado en La Vanguardia? Maldita la gracia que nos hizo comernos con patatas al insufrible y pedante de Pep Guardiola para que a renglón seguido de colgar las botas de la selección confesase que él era independentista catalán y que se había jugado para España era porque no le quedaba otro remedio. Maldita la gracia que nos hizo verlo el otro día visitando a los golpistas en la prisión de Lledoners. Maldita la gracia que nos hace verlo en las ruedas de prensa del City con el lacito amarillo. Maldita la gracia que nos hace escuchar al hipócrita de Xavi Hernández hablando de los derechos humanos del hombre desde la democrática Qatar en la que, por cierto, se está forrando. Maldita la gracia que nos hizo que Gerard Piqué tuiteara desde dentro de la concentración de la selección nacional contra la Policía Nacional o que convocara a la gente para que fuera a votar a un acto que él sabía que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Maldita la gracia que nos hizo leer al ex secretario de Estado para el Deporte, el mismo que, por cierto, acaba de recolocar Roures, que ha sido también elegido republicano del año hace nada, escribiendo que el Fútbol Club Barcelona era marca España. Si el Barça es marca España, yo soy Elvis Presley. Ayer, conocedor del enfado que había provocado mi artículo en Marca, un buen amigo y maestro de periodistas, de quien no diré su nombre porque no le he pedido permiso, me envió por Twitter el enlace, pero no tendría inconveniente, me envió por Twitter el enlace de un comentario que hace algún tiempo hizo otro periodista, este de Información General, periodista político, Carlos Carnicero, conocido seguidor culé. Decía así, decía Carnicero, he sentido una enorme liberación. Toda la vida del Barça como una esclavitud deportiva. Ahora que apoyan la independencia, me borro. El tuit es del 20 de septiembre de 2017 y coma arriba, punto abajo, viene a decir más o menos lo mismo que dije yo ayer. Que puede ser que el Barça caiga mal porque la afición española no se fía de él. Ofrece tanta desconfianza que incluso culés de toda la vida como Carlos Carnicero, y supongo que con todo el dolor de su corazón, tienen que renegar del equipo, de sus amores, y lo hacen por un bien superior, un bien que se llama España. Maldita la gracia que les habrá hecho a miles de aficionados culés tener que renegar de su equipo porque sus responsables lo han convertido en una plataforma al servicio del secesionismo. O sea, algo muy similar a un Ministerio de Asuntos Exteriores del golpista y huido de la justicia española, Carles Puigdemont. Maldita la gracia. 14 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector?
ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times, los alumnos de ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge en Nueva York y Londres.
Plazas limitadas.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, por solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Jaime Huarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es un secreto a voces, pero no es oficial todavía, ¿eh? Estamos esperando a que la Conmebol dé rango de oficialidad a lo que se ha convertido...
Que la Conmebol lo confirme.
Que lo confirme efectivamente esa noticia que, mira, aprovechamos ya. Este mediodía, Josep Pedrerol en Jugones adelantaba así.
Exclusiva mundial. Con la noticia que va a dar la vuelta al mundo, el River Boca de la polémica se podría disputar finalmente en España, en el estadio Santiago Bernabéu. A estas horas falta el ok de los clubes, el sí de Boca y el sí de River. Pero FIFA, Conmebol, Federación Española de Fútbol y Real Madrid están de acuerdo. El Bernabéu sería el mejor escenario posible.
Pues felicidades a Josep Pedrerol por lo que cabría catalogar como scoop informativo. Efectivamente se ajusta a esa definición, porque un scoop es una noticia a nivel mundial, que es efectivamente lo que es esta información, porque todo el mundo estaba pendiente de dónde se iba a jugar y de incluso si se iba a jugar ese segundo partido de la final de la Copa Libertadores. Y Leo Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
No hay oficialidad todavía, ¿verdad?
No, la Conmebol todavía no ha confirmado. Lo único que ha confirmado ahora, hace unos minutos, es que rechaza la apelación de Boca, que pedía que le dieran ya por ganador. Uh-huh. En virtud de lo que sucedió en 2015, donde los perjudicados fueron ellos en Libertadores, en finales de Libertadores. Fueron atacados con gas pimienta en el estadio de Boca, los jugadores de River, y se expulsó a Boca de la Copa. y River pasó a la final. Entonces Boca dice, oye, si en aquella ocasión sucedió aquello y nos expulsaron a nosotros, nosotros exigimos ahora que expulsen a River y nos den la copa. Conmebol ha rechazado el recurso de Boca y lo único que ha confirmado oficialmente Conmebol es que se tiene que jugar el partido de vuelta. No ha confirmado oficialmente dónde, parece que lo ha confirmado implícitamente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Bueno, sí, indirectamente, y ahora mismo ya podemos leer en Libertad Digital, es que me estaba llegando una noticia urgente de última hora, la Conmebol hace oficial que el River Boca se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo 9 de diciembre a las 8:30 de la tarde, de forma que cuando son las 11:20 de la noche en España existe ya confirmación oficial por parte de la Conmebol de que efectivamente el River Boca se va a disputar 9 de diciembre, 8:30 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Luego, si te parece, recordamos los marcadores. Bueno, lo hacemos rápidamente para...
Decía que... lo de Pedro Sánchez también lo había dicho,
sí,
el presidente del gobierno.
Lo decimos,
¿no?,
rápidamente para que quede referencia de esto. Betis 1, Olympiacos 0, gol de Canales. Glasgow Rangers 0, Villarreal 0. El Villarreal, que ha jugado con uno más desde el minuto 44, aún así ha sido incapaz de ganarle al Glasgow. Y Standard de Lieja 1, Sevilla 0. Expulsión de Sarabia, se complica mucho la vida el Sevilla. Y en la Euroliga de baloncesto, partido que acaba de concluir en el Wizzing Center, el palacio de los deportes de toda la vida de Dios, el Real Madrid ha caído ante el CSKA de Moscú. Real Madrid 88, CSKA de Moscú 93. Y el Real Madrid que pierde el liderato de la Euroliga. Saludo también a José Puertas. José, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y tenemos un par de puntos de comunicación. Uno aquí, muy cerquita, en Madrid. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y otro en Argentina. Hernán Feller, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo andan?
Pues muy bien, y además acabo de leer un tuit tuyo con el que estoy, francamente, muy de acuerdo. Hablaremos ahora, si te parece, debatimos sobre eso, Hernán, ¿vale?
Pero ¿cómo no?
efectivamente me parece que es un fracaso de todos. Es un fracaso de todos, del fútbol argentino, por supuesto, el hecho de que una final tan bonita como esta, inédita además, entre dos equipos tan importantes, de tanta trascendencia como Boca y River, finalmente tenga que, entre comillas, salir huyendo de Argentina. Hernán, ¿por qué es así?
Absolutamente. Hemos fracasado una vez más en el fútbol argentino ante una posibilidad hermosa de mostrarle al mundo cómo vivimos los argentinos el fútbol, de mostrarles lo que es un River-Boca en una final inédita, la última que iba a ser con partido y revancha, porque a partir del próximo año la Copa Libertadores, al igual que la Champions, se jugará a un solo partido. Bueno, no supimos, demostramos una vez más lo irresponsables, los maleducados, los ignorantes y otros tantos términos en la final bochornosa que no se pudo jugar el último sábado.
Ajá. Ahora sigo contigo, Hernán, pero para liberar a Rodrigo Marcial. Rodrigo, la clave de todo esto, y además me parece que ahora Ilie hacía referencia a un tuit del presidente del gobierno, ha sido, entre otras cosas, porque si el Real Madrid dice no, pues evidentemente no se juega en el Bernabéu, la implicación personal de Moncloa en el deseo de que esa final se pudiera jugar en España, ¿no?
Sí, así es. Desde hace dos días el gobierno de Pedro Sánchez propuso la celebración de la final de la Copa Libertadores. Desde fuentes cercanas al gobierno me informan de esta situación. Este tuit viene, digamos, a corroborar toda la información que tenemos. Desde hace dos días ya estaban puestos en marcha un dispositivo del gobierno español para ofrecer a Argentina la celebración de la Copa Libertadores como un gesto o una iniciativa que el gobierno de Pedro Sánchez entiende que va a ser susceptible para que se pueda celebrar con toda la seguridad posible el partido. Con lo cual, esto es desde hace ya dos días. Es decir, el tuit de hoy de Pedro Sánchez no cuenta realmente que esto ya estaba pensado, ya estaba la propuesta. Es decir, viene la iniciativa, la primera, no quiere decir que no sea también del Real Madrid, pero la puesta en marcha es del gobierno de Pedro Sánchez de ofrecerse para organizar el partido.
Yo creo que cuando Pedro Sánchez ha colgado ese tuit era porque ya veía que
ya lo confirmaba,
efectivamente las negociaciones estaban encauzadas y que
estaba ya cerrado.
Existían pocas posibilidades de que finalmente no se disputara en el Bernabéu. Hernán, te quiero preguntar una cosa, porque más allá del fracaso objetivo que supone el hecho de que una final de Copa Libertadores entre Boca y River tenga que salir huyendo de Argentina, huyendo de los argentinos, más allá de eso, ¿te parece la opción menos mala o tú habrías optado por lo que decía Boca? Oigan, yo no he tenido nada que ver en esto, denme ustedes a mí como campeón.
Tengo sensaciones encontradas. Por momentos pienso una cosa, al rato pienso otras. Sí estoy convencido que en la cancha de River no se podía jugar. Sí estoy convencido que en la Argentina no se podía jugar. Estoy convencido de que en Sudamérica la única posibilidad de jugarlo era si se hacía a puertas cerradas, sin público, y tal vez privilegiando el negocio, porque en definitiva esto es un negocio, uh-huh, un gran negocio de la Conmebol y del resto. Bueno, finalmente esta es la decisión menos mala. Yo era uno de los que decía desde hace un tiempo que esta Copa Libertadores, ya desde hace 2 o 3 meses, con algunos fallos, con algunas irregularidades, con algunas malas inclusiones de jugadores, partidos ganados en escritorio, debió haber sido suspendida. Esta es la Copa Libertadores más vergonzante de la historia de Sudamérica. Uh-huh.
Sí, estoy... ¿qué tal? Un saludo, Hernán, y lo leará al habla. La verdad es que ha sido una Copa Libertadores, como bien dices, absolutamente desastrosa, con decisiones inexplicables que atienden más al negocio, desde luego, que a las cuestiones deportivas. Mi pregunta es, ¿existe solución? Porque, claro, ahora no podemos jugar una final. La Conmebol es un desastre de hace mucho tiempo, igual que, de hecho, la Federación Argentina de Fútbol. ¿Existe solución? O sea, ¿qué puede hacer Argentina a partir de aquí? Es decir, ¿cómo hacemos a partir de aquí para que esto no vuelva a suceder? Para que en la próxima Libertadores no haya incidentes, para que no se produzcan estos sucesos tan lamentables cuando hay un partido de fútbol.
Bueno, perdóname que haga un inciso, Hernán. Loco Gatti, que, como sabes, es compañero de tertulia en, uh-huh, el Chiringuito, ha contado, sí, cosas en primera persona realmente que a uno le ponen los pelos de punta acerca de cómo las barras bravas controlan el fútbol en, uh-huh, Argentina. Pero de amenazas y de más allá. Y claro, a mí me hace mucha gracia porque el presidente Macri ahora dice que estamos trabajando, pero cuando Macri era presidente de Boca, el presidente Macri de Boca estaba también en manos de las barras bravas, ¿no? No fue más allá, por lo que yo recuerdo, Hernán.
Esto es muy sencillo. Lamentablemente yo tengo 3 hijos a los que estoy criando en este país. Me duele decirlo, me gustaría decir otra cosa, pero tengo que ser sincero. No veo solución. Me encantaría que la haya. Me encantaría que haya esfuerzos por poder mejorar el fútbol argentino. Entiendo que parte de la sociedad en la que vivo está enferma. Es maleducada, es atrevida, pero creo que el gran problema que tiene el fútbol argentino es esto que ustedes marcaban, que dijo el Loco Gatti, son las barras bravas, que son funcionales a los políticos de nuestro país, que son funcionales a un montón de tareas, que son difíciles, o en realidad no son difíciles, no quieren quitarlas porque les sirven, porque sirven para los actos políticos. Entonces, si hace 1 mes y medio hicimos un Juego Olímpico de la Juventud, donde pasaron más de 1 millón de personas de un montón de países y no pasó absolutamente, entonces hay una parte de la sociedad argentina que está preparada, hay otra que es la que está en el fútbol que no, por lo que pasó el último sábado.
Hernán, evidentemente hay que hablar ahora de lo que va a pasar en Madrid en apenas 10 días. ¿Hay previsto desplazamiento masivo de aficionados argentinos a Madrid o es complicado?
Seguramente que mucho menos de lo que hubiese sido si se jugaba en Paraguay, en Chile o en Uruguay, que estamos tan cerca. Yo creo que hay público, en cuanto a lo económico me refiero, que pueda estar viajando a Madrid. No imagino 50.000, 60.000 argentinos viajando. También reconozcamos que hay mucha población argentina en Madrid, en Barcelona, en los países vecinos, y esa gente tal vez tenga mucha más facilidad para poder llegar. Pero ahora empieza también toda una historia muy importante, que es aquella gente, aquellas personas que compraron su ticket, uh-huh, para poder ir al último partido, cómo es la devolución, el que quiera ir, en qué lugar se va a ubicar. Bueno, empieza toda una historia que muchos creen que será sencilla, pero yo no la veo tan fácil.
Bueno, uh-huh, y entiendo que habrá cierto control también para que no viajen las barras bravas, ¿o no? ¿O eso no se puede controlar?
Bueno, si aplica el derecho, como pasó en el último Mundial en Rusia, donde las barras no pudieron viajar, bueno, tendremos control. También hay una realidad. En España, si uno hace las cosas que no corresponde, creo, no conozco, y ustedes lo saben mejor que yo, las paga. Acá en este país, después de todo lo que pasó el sábado, no hay un solo detenido.
Bueno, no somos un ejemplo tampoco en eso, Hernán.
Están
ahora mismo, a las 11:30, están perpetrando un golpe de Estado en Cataluña y el que la hace no la paga. Por lo menos en Cataluña, te quiero decir. O sea, que
hay un montón de presos políticos, ¿eh?
Bueno,
políticos presos,
sí,
mejor dicho.
Sí.
Mejor dicho, quería decir. cuidado. Sí, no, West no, cuidado. Que tiene, aquí tampoco es tan... Bueno, para no meternos en líos... No, pero es un fracaso terrible, terrible. Sí. Me parece... iba a decir indecente, tampoco quizás sea eso, ¿no? Pero me parece inconcebible que la Libertadores salga de América. O sea, no lo puedo entender. Para el aficionado español y para los argentinos que viven por aquí, pues es una bendición, porque se pueden acercar al Bernabéu, es una fiesta, pero me parece... O sea, no me parece de recibo. Escuchaba hace poquito, creo que eres entrenador de Huracán, que decía que...
Alfaro.
Sí, que sonaba, es que esto es una barbaridad. Es que eso no se puede, lo que ha dicho. ¿Qué pasa? ¿No se puede ir a Maracaná o a Chile? Hay estadios donde... y si no son capaces de... Vamos, que son capaces, no, seguro que sí. Y luego ya sí que es más de fondo que no quieren entrar... como aquí se hizo con los Ultrasur en el Bernabéu, con los Boys of Noise y tal, y se ha acabado bastante con el tema Ultra. Lo que pasa que en Argentina está tan imbricado en la sociedad, les dan tanto, como dice Hernán, les dan tanta bola porque resulta que luego les echan una mano, que eso, o se, como en plan cirujano, se estirpa o no hay tutía.
Vamos a ver, te estoy diciendo que, por lo que recuerdo, un loco Gatti ha llegado a contar en público una reunión con
Barras
Bravas en el vestuario con el primer Maradona, con el Maradona más joven, y en un momento determinado
aquí las barras tienen mucho poder. Tenemos también dirigentes
Hernán, sí, lo que quería decir es que contaba el loco, decía, y en un momento determinado Diego dice, hombre, yo creo que, y entonces uno de los líderes de las Barras Bravas dicen, perdona, pero tú aquí no tienes nada que decir.
Claro, claro, sí.
Sí, sí, acá hay mucha miseria dirigencial, mucha miseria. Todos quieren sacar rédito de alguna cuestión. Yo entiendo que los presidentes deben defender los intereses de los socios y de los clubes, pero todo tiene que tener un límite. Yo hace mucho tiempo sostengo una frase que no sé si la inventé yo, pero sí la dije hace mucho tiempo, y es que nadie quiere un fútbol argentino mejor. Los dirigentes del fútbol argentino todos quieren injusticia a favor de ellos. Entonces, mientras quieran eso, va a ser imposible construir un fútbol argentino mejor. Imposible. Imposible.
El tema es lo que dice Hernán, es un problema de falta de voluntad política. Recuerdo brevemente el fenómeno hooligan, que conozco muy bien, en los años 80 en Inglaterra, se radicó prácticamente de la noche a la mañana, y ahora quedan reductos, porque había una voluntad política clarísima. Exacto. Desde federación, gobierno, clubes, buena parte de aficionados, y se acabó totalmente con eso. Hubo una serie de leyes, hubo una serie de...
Les expulsaron de las competiciones.
Sí, decisiones políticas, y se acabó con eso. Entonces yo, en fin, yo creo que lo que hace falta es voluntad política. Lo que no sé es si algún día la habrá, pero que yo creo que se podría llegar a una solución. Se podría. El tema es que efectivamente mucha gente, la cual Hernán no tiene mucha fe, yo tampoco, claro, tendrían que implicarse y tendrían que...
¿Por qué no quieren? Lo ha dicho Hernán. Si es que el tema es que no quieren entrar. Ya. Si cuando tú no quieres, tú acabas de comentar el tema de los hooligans. Ahí había una voluntad, y en Argentina, pues por FAS o por NEFAS, no hay esa voluntad. Ven que eso es imposible, y mientras estés en manos de esa gentuza, pues no, una fiesta del fútbol mundial, que estábamos todos pendientes, todos aquí divididos, la gente, no, yo soy de River, yo a mí me gusta de Boca, yo qué sé, todo el fútbol, todos los entrenadores argentinos que hay en España, todos los periodistas, aficionados, todo el mundo dando sus vaticinios, yo creo,
imagínate,
que...
Imagínate, propaganda todo para Argentina. Todo al traste. Propaganda para Argentina, brutal.
Buah.
Y muchachos, hay una cosa más, y no le quiero robar mucho tiempo, que tal vez cuando pase todo esto, porque a veces cuando uno está sumergido en este tipo de cuestiones, más allá de la claridad que uno puede tener y ver algunas cuestiones que pasan alrededor, cuando todo esto pase, y hoy recién el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, agradecía a todas las ciudades que se mostraron interesadas de albergar el Boca River. Ajá. Y yo digo, nos está cargando. ¿Cómo a todas las ciudades que se mostraron interesadas? Si no estamos pidiendo comida para los inundados, ni ropa, ni abrigo. Esto es un negocio.
Tienes razón.
Y menos mal que no se ha ido a Qatar. O ya hubiesen, sí, por lo menos... Bueno. Mira, por lo menos va a ser en Madrid y en el Bernabéu, que dentro de lo que cabe, como mal menor, me parece una solución...
Que ha puesto, por cierto, Rufián un tuit.
¿Quién?
Gabriel Rufián. Joder. Que digo, joder, perdón por lo de joder. Sí. Este es uno de los 350 padres de la patria y no sabe escribir. es tan burro que no sabe escribir. Dice, yo de esto del Bernabéu, os lo voy a leer, sin comas va, voy a coger aire. Y eso que son, ahora han ampliado los caracteres. Yo de esto del Bernabéu solo sé que si llegara a ser el Barça, si llegara a ser el Barça, quien se ofrece, habla como los indios. Yo, how? Si llegara a ser el Barça, quien se ofrece para jugar la final de la Copa Libertadores de América mientras veta la final de la Copa del Rey de España, coma, Casado, coma, Rivera y Abascal estarían entrando ya a caballo por la diagonal. No te enteras de nada, rufián con minúsculas, porque no he visto nunca un tipo al que el apellido le caiga tan bien como a ti. No te enteras de nada, en Madrid no veta nada. El Madrid lo que no quiere es que su estadio se convierta en una aquelarre independentista. El Madrid no quiere, el Real Madrid no quiere a gente como tú, Gabriel Rufián, y como es un club privado, en su estadio entra quien le da la gana al Real Madrid. Es que es así. Oye, por cierto, ¿vienes para acá, para Madrid, Hernán, o no?
Difícil, difícil, porque esto ha cambiado mucho. Nosotros en TNT Sports no tenemos los derechos de la transmisión, pero bueno, todavía no está definido, esto todo muy reciente, así que tendremos que esperar. Yo lo único, para terminar, quiero saber si la final de la Champions se juega en Argentina.
Se juega, no, se juega también en Madrid.
Bueno, te las dejamos entonces.
Hernán, muchas gracias por entrar con nosotros y si te parece la semana que viene volvemos a hablar, porque yo creo que de este partido volveremos a tener que hablar, ¿vale?
Cómo no, los espero y un abrazo y gracias por el llamado.
Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Hablaremos algo de fútbol algún día del Boca River, ¿no?
Sí, la verdad es que está realmente complicado. Qué pena, ¿verdad? Un espectáculo como este que se haya visto manchado de esa de esa forma. Oye, ¿habéis visto los partidos de la Europa League? Betis 1, Olympiacos 0.
El Betis he visto yo. Bastante bien, muy corto el resultado. Tenía que haber ganado con mayor solvencia.
Gol de Canales. ¿Cómo está Canales?
Está
¿eh?
Muy bien.
Oye, Canales está de selección, ¿eh?
Está muy bien.
Ahora está que está abriendo
bien
tanto el abanico Luis Enrique, no sería una locura, ¿eh? Que no, Sergio Canales fuera de la selección, ¿eh?
Tiene gol. Tiene
gol. De la irregularidad del Betis está siendo el más regular y por eso está siendo titular. El Betis está clasificado ya. Es el único de los tres. Es primero de su grupo con 11 puntos. Uno más que el Milán, que es segundo, y cuatro más que el Olympiacos. En la última jornada se va a jugar el primer puesto, inmejorable la situación porque va a jugar ante un equipo de Luxemburgo, como es el Dudelange.
Que casi le da un susto al Milán hoy, ¿eh?
Se ha puesto 1-2,
sí, casi le
al final han palmado 5-2.
Los otros lo tienen más complicado, ¿eh? Villarreal y Sevilla se han complicado un poco la
Glasgow
vida.
Glasgow Rangers 0, Villarreal 0, Sergio, y eso que el Villarreal ha jugado desde el minuto 44 con un jugador más, o sea, han expulsado a un futbolista del Glasgow.
El Villarreal es primero de su grupo, pero es un grupo igualado, muy igualado, porque entre el primero y el último hay 2 puntos de diferencia. El Villarreal es primero con 7 puntos, los mismos que el Rapid de Viena, que es segundo, uno más que el Glasgow Rangers y 2 más que el Sparta de Moscú. Lo mejor para el Villarreal es que se va a jugar la clasificación
en casa
y mantener el primer puesto en casa ante el Sparta de Moscú. Si gana, es primero y pasa. Lo que pasa es que si empata o pierde, pues podría,
se puede complicar, pero
podría dejarse incluso fuera.
Pero bueno, por lo menos se lo juega en casa.
Y luego el que lo tiene un poquito más complicado ahora es el Sevilla, que ha perdido 1-0 con el Standard de Lieja. Ha sido expulsado Sarabia.
Sí, ha sido expulsado Sarabia. Ha perdido ante el Standard de Lieja y ahora mismo es segundo de su grupo con 9 puntos. Los mismos que el Standard de Lieja, que es tercero, y a 3 del Krasnodar, que es líder. Y en la última jornada juega en casa ante el Krasnodar.
Sí,
necesita. Así que si gana, está clasificado. Sí. Si empata o pierde, seguramente queda fuera, porque el Standard de Lieja juega ante el Aksijar, que tiene 0 puntos.
Sí, tiene que ganar.
Sí, es eso. Tiene que ganar. Depende de sí mismo, tiene que ganar, pero juega contra el líder del grupo. Si empata es posible que quede fuera, porque el Standard de Lieja tiene un partido asequible.
¿Qué invento, Ilie?
No, ¿qué invento?
¿Qué invento?
¿Qué invento el fútbol?
El aire acondicionado, que se nos ha ido aquí, por cierto, en los estudios centrales. No, estos no son los estudios centrales, ¿no?
Yo diría que los centrales son los en los que hace el programa Federico Los Santos.
Claro, si no lo sabes tú.
No, bueno, hombre, pues es que no sé, no pone estudios centrales. O sea,
no hay un letrero ni nada.
Estamos en el estudio
cuando vienen
Pipita y Higuaín.
Cuando vienen,
¿no?
Sí, fundado
hace denominado estudio Francisco... Amancio Amaro por Luis Herrero, ¿verdad?
Yo prefiero Amancio Amaro.
Y redenominado estudio Juan Gómez Juanito por Juanma Rodríguez. O sea, que cada uno le puede poner el nombre al estudio lo que le dé la gana.
Por orden de importancia merengue debería ser Amaro. Lo que diga Amancio, que está aquí, y tú, macho, te esperas y a por el tuyo. Y por supuesto, Pipita Guin, por mucho que quiera Juan Pablo Polvorino,
es don Juan Gómez, ¿eh?
Que no está mal.
Esta Navidad, ¿sabéis lo que tenéis que hacer esta Navidad? Lo que tenéis que hacer esta Navidad es no quedaros sin la cesta de Libertad Digital y de Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podréis tenerla en vuestra casa. La oferta... No, es que tengo muchas cosas que decir y muy poco tiempo.
Pues tranquilo, claro, la oferta es muy mejora importante.
Si eres socio del Club Libertad Digital, por 230 euros puedes tener todos estos productos. Atención, ¿eh? Claro, aquí hay que coger aire porque no es una cesta, es un cestón.
Venga, vete diciendo.
De 7 a 7 kilos y medio.
No me estropees la mención.
Venga, jamonazo, ¿eh?
Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo.
Bien.
Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero.
Bien.
Una botella de vino tinto Aljibes.
Bien.
Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Santa María.
Bien.
Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivisate.com.
Bien.
Un poquito más de brillo, Sergio, con ese bien. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos.
Bien.
Un poquito mejor ahora. Y un lote de 7 cuñas de quesos, especialidades de Arcán y el Pastor de Campo Real.
Bien.
Y además de todo esto, por la compra de la cesta más española del mercado, recibiréis un regalo, una magnífica bandera de España.
Bien.
No, ¿cómo se nota que...? Es que somos españoles, ¿eh? Cuando dicen una bandera de España salen bien.
Es que no nos has dado el... ¡Ni una bandera de España! ¡Bien!
Y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Tenéis que llamar al 900-841028. Recordad, 900-841028. 240 euros, 230 si sois socios del Club Libertad Digital.
Está tirado.
900-841028.
Qué ganas de que me llegue.
Si solo vale el jamón eso.
900-841028. Oferta válida hasta agotar existencias.
Lo que vamos a engordar.
Lo voy a leer todo ya. De... Para Península y Baleares. Canarias consultar.
Bueno,
aquí estamos.
Muy bien.
No te animes, tampoco no te vengas arriba, Tú eres de los que pedían...
¿Qué?
¿Cómo se llama?
El aguinaldo.
¿El aguinaldo?
No, yo lo daba, yo era...
En mi época se pedía el aguinaldo.
Claro que sí.
Ahora, que alguien llame a la puerta a ver quién se atreve a abrir. Pues en mi época abría todo el mundo. Toma, niño.
¿Sabes, verdad? ¿Sabes qué me pasó el otro día? Esto te va a espantar.
¿Pediste el aguinaldo?
No, en Halloween... como a las 8 o 9 de la noche,
¿truco o trato?
Llaman a casa, te lo juro, y un grupo de niños, digo, sí, diga, truco o trato, un grupo de niños. ¿Sí? Y digo, ostras, pues no tengo caramelos, no tengo nada, ¿qué se da? Ni idea. Y llamaron varios, ¿eh? Llamaron varios.
Sí, a ver, ¿dices que te llamaron? A mí me llaman todos los años.
¿En serio?
¿Sí?
¿Para Halloween?
Haberles regalado a los niños las gafas esas en 3D. Bueno, el caso Untití, Alfredo Somoza, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, hoy lo contabas en Libertad Digital y tal. Como estaba leyendo la noticia, y fíjate que yo soy merengue, pero no le deseo el mal a nadie, me estaba poniendo en lo peor. ¿Cuál es la situación ahora exacta por lo que tú has podido saber de Untití?
Pues lo primero, que hay mucha preocupación en el seno del Barcelona, porque, bueno, esta noticia hoy, que la hemos contado a Libertad Digital, ha saltado un poco a la palestra, pero lleva tiempo, ¿no? El problema de Untití es que tiene una lesión bastante latosa, por así decirlo, ¿no? Es una condropatía rotuliana, que para lo que lo entiendan nuestros oyentes, es una lesión del cartílago, y en la zona de la rótula, que lo que presenta es muchos dolores en la parte anterior de la rodilla, ¿no? La rodilla izquierda de Untití. Los médicos del Barcelona intentaron un tratamiento conservador a base de plasma que no ha funcionado, lo han intentado enmascarar con infiltraciones, muchos dolores de Untití que es reacio a pasar por el quirófano, pero los médicos del Barcelona ahora mismo lo tienen claro, el jugador debe pasar por el quirófano porque es una lesión que podría incluso poner en peligro la carrera de Untití.
Hombre, yo creo que con 25 años yo creo que tiene una edad como para operarse. Otra cosa es que tú digas, tiene 31, 32 años, y dices, mira, voy a intentar alargo un par de años y luego ya veremos. Pero con 25 años yo creo que lo mejor es que se opere. ¿Conocemos un tiempo de baja en caso de operación?
Claro, es que el tema el que por el Untití no quiere operarse o es reacio, aparte de que, bueno, los jugadores siempre son... contrarios, ¿no?, a pasar por la mesa del quirófano, que se perdería seguramente lo que resta de temporada. Sería de 3 a 5 meses mínimo, por lo cual la temporada podría darse por acabada para un tiro. Y por eso han intentado este tratamiento conservador, pero no ha funcionado. Él sigue con muchos dolores. Es una lesión que lo puede... Un buen amigo de Juanma, ¿no?, que conoce bien, puede hablar de ella, ¿no? Álvaro Benito, que hizo que se retirara del fútbol. Ajá. A Munique. Y el propio Maciño, ¿no?, el padre de Tiago y de Rafinha.
Claro, lo que pasa, Alfredo, es que me parece muy pertinente lo que está diciendo Ilie. Es decir, una cosa es que tú tengas 31 años, 32, casi estés en el final de tu carrera deportiva, y otra es que te vayas a perder 4 o 5 meses, lo que
queda. Bueno, una temporada, ya
la
está.
La temporada, con 25 años, bueno, pero lo que tienes que hacer es apostar por el futuro.
Claro,
si esa lesión puede llegar... ciertamente a poner en riesgo tu carrera deportiva, te tienes que operar.
Por supuesto, yo creo que el problema es que un tití no es consciente, ¿no?, de la lesión que tiene y de que es un tema de extrema gravedad que podría incluso poner en peligro su carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, Maciño tuvo esta misma lesión y por forzar y porque esto es una lesión que es en la rótula y que se produce por multitud de fracturas, ¿no? Es decir, al mover la propia rodilla con el mecanismo que él tiene, es como que se va quedando sin cartílago y entonces se va agravando cuando, o sea, lo que hay que hacer es reposar, ¿no? Pero claro, un deportista de élite, estamos hablando de una lesión que podría quedar totalmente incapacitado para jugar al fútbol. Maciño se retiró casi cojo, entonces un titillo creo que no ha sido consciente y los médicos han intentado aplicar el tratamiento conservador, ¿no?, con plasma, pero no ha funcionado. Él sigue con muchos dolores y al final no le va a quedar otra que operarse. Al final lo que va a imperar aquí, el Barcelona, lo que hace es decir, mira, lo que digan los médicos es lo que hay que hacer. Está claro que es una baja capital, un central campeón del mundo para Valverde, que parece que pone un circo y le crecen los enanos últimamente, pero no le va a quedar otra a un tití, porque es que es bastante grave lo que tiene.
¿Se sabe si está el Barça sondeando ya el mercado para buscar un sustituto o no, Alfredo?
Esa es la idea. En cuanto fijen y decidan finalmente operarse, el Barcelona tiene que buscar un sustituto, porque ahora mismo solo están Piqué y Lenglet como centrales del primer equipo, ya que Vermaelen parece que entra y sale de la enfermería con esos problemas crónicos musculares, y el Barcelona deberá acudir al mercado por lo menos para buscar un parche hasta final de temporada que cubra la importantísima baja de un tití.
Había un rumor en Inglaterra sobre Andreas Christensen. Es un central joven del Chelsea que jugó mucho en la segunda temporada de Conte, porque no contaba con David Luiz. Es un buen central con mucho futuro, y este año no está teniendo minutos porque, claro, Sarri ha vuelto a defensa de 4. No sería una mala opción. Estoy seguro que el Chelsea estaría encantado de cederle.
Sí, porque el que le gustaba a Valverde se lo levantó Guardiola.
No, iba a decir que es necesario para Valverde el fichaje de un central, porque no tiene a 3. Tiene a 2.5. Es que Vermaelen es una incógnita. No sabes si vas a poder tenerle en un partido, en 2, o se te va a lesionar 1.5 meses. Es decir, es una incógnita. Tienes a 2 más una interrogación. Entonces, yo, si no vas a contar con un tití para lo que queda temporada, es necesario que acudan al mercado de invierno. Vamos.
Gracias, Alfredo. Cuídate mucho.
Un abrazo. Vosotros.
Gracias por todo. Hasta luego. Claro. En la actualidad del Real Madrid, varios nombres. Lo publicas también hoy en Libertad Digital. Brahim Díaz, que parece que estaría muy muy cerca. Ahora te pregunto por ese futbolista, si te convence o no, si lo sigues de cerca, Ilie.
Lo sigo muy de cerca.
Mario Hermoso también, que pues ha sonado mucho más. Incluso se habló de él y se especuló con que podría incorporarse en el próximo mercado de invierno. Tú hablas ya de la próxima temporada. Y ha vuelto a hablar el agente de Gareth Bale.
Sí, ha hablado Barnett, ya, asegurando
nuestro
que...
Es amigo nuestro, Jonathan Barnett.
Sí, que conozco también.
Que no descarta la posibilidad de que Gareth Bale se marche el próximo verano a Italia.
Un poco patoso, ¿no?
Hombre, experiencia tiene, ¿eh? Y desde luego lleva muchos años gestionando a grandes jugadores.
Sí, no, si yo no me pongo en tela de juicio eso, pero a Gareth Bale le ha metido en 2 o 3 problemas, y el caso es que Gareth Bale sigue con él de agente. Yo creo que es su agente desde siempre, ¿no?
Bueno, es que es un... Yo creo que sí. Me parece al menos que ahora, desde el Tottenham, seguro.
Me parece que ahora la representación no la lleva Barnett padre, sino Barnett hijo. Me parece, ¿eh? Pero Barnett padre sigue diciendo cosas como estas. Bueno, yo no sé si eso le hace bien al jugador o no, el que empiece a especular con que la próxima temporada se va a ir. ¿A dónde dice que se va?
A Italia.
A Italia, pues no.
Oye, pero también te digo que si Gareth Bale viniese a hacer tres meses de competición, que es lo que llamamos espectaculares, uh-huh. y con esas declaraciones suscitará un pensamiento en la grada de, oh, no, que no se vaya, hay que renovarle, que suban el sueldo, que a lo mejor es lo que busca Barnett. No, el gol que marcó en la final de la Champions, yo creo que para la retina de los aficionados de Real Madrid es como si fuese hace años, porque el rendimiento de Bale uh-huh. es tan negativo que escuchas a la gente y encima piensas, encima con lo que estás jugando, pues vete a Italia o a donde quieras.
Brahim Díaz,
a lo mejor lo que quiere, pero ¿y cuánta tela? Ese es el problema. Era Florentino, pasa por caja, ¿no?
Brahim Díaz es tan bueno,
¿sí? Sí, Brahim Díaz es un fenómeno. Brahim Díaz es un chico que se formó en el Málaga, lo quería absolutamente toda España y el Manchester City se lo llevó. Se llevó al Manchester City porque lógicamente hizo una oferta que está prohibido, pero hizo una oferta interesante a la familia, por supuesto, se fueron todos para allá. Lo que pasa es que está un poco harto porque considera que ya merece una oportunidad en el primer equipo. Había tres chicos muy buenos en el filial del Manchester City. Jadon Sancho se fue al Dortmund y está siendo titular y jugando mucho con 18 años. El otro es Phil Foden, que está ya a puntito de estar en el, digamos, en el once titular, ¿no? No a puntito, pero está muy cerca, ¿no? Está siempre convocado, está banquillo. Y el otro es Brahim Díaz, que está como por detrás de Foden y está un poco harto ya, y entonces está abierto a volver a España en algún equipo en el cual le den un poco de oportunidades en el fútbol profesional. Es un chico súper habilidoso,
¿Y quiere venir al Madrid?
Bueno, hombre, el Madrid es un...
No, pero que quiero decirte, Juanma, con esto, que son chicos muy jóvenes que lo que quieren es jugar, chico, o entras dentro de un acuerdo por el cual vaya cedido a un club, porque si no aquí en Madrid, ¿dónde va a jugar? Había oído algo, y rectifícame si me equivoco, que es un poco problemático también, es decir, que estos que son chavales que juegan todo... Pero que no, que ir al Guardiola en este caso. ¿Dónde te pongo, muchacho?
Es verdad que es un chico que tiene ciertos aires porque es muy bueno. Es decir, claro. Es un chico que, a pesar de que está en el Manchester City, que es un club con muy buenos jugadores y de que él es muy joven, él ya quiere jugar. Claro. Que digamos es un poco pretencioso, ¿no?
Exigir minutos
a Guardiola en el Manchester City. Pero es un muy buen jugador, por si alguien no le ha visto, es un poco David Silva, ¿eh? Bajito, claro, muy hábil, técnico, muy buen jugador.
No solo dónde te pongo, sino a quién quito. Claro.
Está más o menos encauzado el...
Sí, se ha hablado...
Tema económico, perdona, Valentín.
No, es que su contrato termina en junio.
Ah, termina libre. Ah, bueno.
Es que encima de bueno y joven, es que es barato, es gratis.
Hay que pagar una compensación.
¿Y Mario Hermoso?
Mario Hermoso tiene una opción de compra al Real Madrid de 15 millones de euros. O sea, que es otro jugador bueno, barato, internacional ya, y que ya sonó en el Real Madrid como opción, y lo contamos aquí, el verano pasado...
Sí.
Y se ha aumentado ese interés porque Jesús Vallejo es que no ha jugado esta temporada.
Claro, está teniendo muy mala suerte. Entonces, Vallejo con las lesiones también. Bueno, cuando entran...
Yo creo que cuando ya son tantas, y mira que me cae bien el chaval, sí, ya no es mala suerte.
Sí, a mí también me cae muy bien. Ahora, también te digo una cosa.
Eso que si dice Petone, que cuando comenta que los jugadores que se empiezan a lesionar,
sí,
que es que se lesionan
una cosa
siempre,
mental,
¿no?
Y tienen mala suerte y ya piensan que se van a lesionar y se lesionan.
Hay una cosa también física. Esto te lo dicen todos los fisios.
Por supuesto.
Cuantas más lesiones tienes, sobre todo musculares, más propenso eres a sufrir nuevas lesiones.
Claro. Ahora te digo una cosa. Si se presenta Florentino Pérez de cara a la próxima temporada y dice, y los fichajes estrella del Real Madrid van a ser Brahim Díaz, con todos mis respetos, que será un pedazo de futbolista, y Mario Hermoso, pues estamos en las mismas.
Bueno, es que al igual que te digo que estos dos van a llegar al Real Madrid casi al 100%, te digo que estos dos no tienen garantizado un puesto en el Real Madrid la próxima temporada. Es decir, a Hermoso te dicen, mira, tiene muy buena pinta, y aunque no acaba de explotar, por 15 millones de euros lo compramos, claro, y lo volvemos a vender y seguro que sacamos más.
Ahora,
Ibrahim te dicen, tiene 19 años, puede venir
al Castilla
y cederle
al Español.
Ahora te digo,
claro, como al Español, como Asensio.
Es un poco la pescadilla que se muele de la cola, porque leía hoy que el que está considerado como el posible sustituto de Luka Modric, no me acuerdo el nombre del
Eriksen,
futbolista, Eriksen, le pedían al Real Madrid 250 millones de euros.
Claro. Juan el Tottenham.
Christian Eriksen.
250 millones.
Pero yo creo que la información, más que por ser el sustituto de Modric en el Madrid, es porque fue el sustituto en el Tottenham. Yo creo que va más por ahí los tiros, ¿no? Porque al final no, Eriksen y Lien no cumpliría el rol que tiene Modric en el Madrid. No, son jugadores muy distintos.
Totalmente claro. Diferente. Modric, lógicamente, es un mediocentro que, bueno, reconvertido. Claro. Es un poco como Pirlo, era un jugador más avanzado. Reconvertido. Christian Eriksen sigue siendo un media punta.
Más atacante.
Claro, claro, mucho más. Juega más adelante. Y luego, claro, el Tottenham tiene este problema, que el dueño... Problema no, bien por ellos. que el propietario
es un dolor de muelas.
El propietario es Daniel Levy.
Negociar con él es imposible.
Efectivamente, tiene que dinero es una persona que digamos también que tiene ciertas habilidades negociadores, claro, negociadoras, y pues el punto de partida.
Bueno, recuerdo que Gareth Bale tuvo que decir: si no me deja usted que me vaya al Madrid, cuelgo las botas.
Sí, sí, claro.
Esa fue la tesitura en la que puso, y aún así le vendió pues por 100 millones de euros. Te quiero decir que barato, bueno, no fue, ¿eh?
Bien por Levy, quiero decir, los contratos...
Claro, por supuesto.
Nadie les ha puesto una pistola para firmarlos. Tienen un contrato en vigor y Levy...
Que si se lesionan, caso, bien piden el contrato.
Dame Artifin.
A ver.
Puertas.
Venga, vamos. Artifin, ya sabes, Juanma, que es un compuesto completamente natural de Laboratorios Mundo Natural. ¿Qué sirve para qué? Pues mira, entre otras cosas, seguramente Samuel Umtiti no ha tomado suficiente Artifin durante el tiempo. ¿Y qué ha pasado? Que el cartílago de su rodilla se ha degenerado y ahora le está dando la lata y va a tener que pasar por el quirófano. Si los oyentes de radio quieren evitar que su cartílago se degenere, se deteriore y tengan que sufrir esos problemas y ese latoso que es el tener la rodilla tan molesta, pues tomar Artifin con sulfato de glucosamina, con cúrcuma, con cartílago de tiburón. Un producto completamente natural de Laboratorios Mundo Natural que podéis encontrar en farmacias, en herbolarios, en parafarmacias y en la parafarmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Que sí, y en la parafarmacia del Corte Inglés.
¿Has visto? Esto es una mención bien hecha.
Qué bien lo hace, ¿eh? Claro. Lo ha hecho. Es que creo que es la que más me ha gustado.
Se sale prácticamente.
Se
le nota gusto.
Sí, es como en mi papel, ¿eh? Ahí sí que
es el Modric de las menciones.
Es el pollino.
Es el Pepe Domingo Castaño de Radio.
Oh, mejor que bueno, tú no anunciando la cesta.
Una última hora.
Se ha notado ahí cierto resquemor, ¿eh?
He hecho yo mal la mención.
Durísimas
de la cesta,
declaraciones.
¿Acaso?
Mejorable.
Tú sabes que hasta que yo llegué a la emisora no se agotaban las cestas.
Porque no se vendían antes de que tú vinieras.
Y llegué a la emisora y ese año se empezó a agotar la cesta.
Yo sabía que tenía truco.
¡Hala, que no vamos!
No,
que quería decir que ya hay un candidato que va a ser presidente del Athletic de Bilbao, es Alberto Uribe Etxebarria,
es amigo tuyo.
No, es el contador, el de la tela, el que ha dicho pues que
ah, bueno, pues es importante.
Exacto. Va a haber una candidatura continuista y saldrá solamente, va a haber un candidato, o sea que seguramente el 12 de diciembre el Athletic Club, caso único en la historia del fútbol mundial, tendrá un nuevo presidente.
Fum fum fum. Muy bien.
Oye,
gracias, chicos.
Que mañana es que pasa el tiempo muy rápido. Mañana habla Solari otra vez. Claro, que como es el tema Isco ahí...
Lo tienes marcado eso en rojo. Los días que habla Solari, dices, como, esto no me lo pierdo.
Como pues mira, hasta que pasó lo de Isco, pues tampoco tenía mucho interés porque Solari no dice mucho. Pero ahora con el tema Isco,
mañana
pues...
Sí. Bueno,
afilas las garras.
Estaremos... No, y por ver si ya... La convocatoria, oye, sí. Pues mira, a ver si hay noticia.
¿Me dejas que me despida o...?
Que sí, solo estaba recordando que mañana puede ser un día importante por eso, ya está.
Es que me está diciendo Víctor hace 4 minutos que nos tenemos que
ir. Ah, y es mi culpa, ¿no?
Pues hace 4 minutos estoy diciendo, estoy tratando de encajar y por cierto...
Venga, cuelga tú.
Y tengo la noticia, o sea, del Athletic.
Hay tres por ciertos, pero el tercero es el culpable, venga, va.
Cuelga tú, venga,
va. Pero si te callas ya, si ya no dices nada, ya terminamos y entonces ya doy paso a César Pérez de Tudela. Pero si sigues diciendo cosas, pues seguimos aquí, liaos. Bueno, gracias chicos. Llega César Pérez de Tudela, venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan. Colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Hoy toca selección de fútbol. Sergio Valentín.
Estamos de enhorabuena porque la selección española de fútbol femenina se ha clasificado para la final del Mundial Sub-17. Nuestras chicas derrotaron a Nueva Zelanda en semifinales por 2-0. Escuchamos a la seleccionadora Toña Is y a dos de sus jugadoras, Claudia Pina y Hanna Fernández.
Es un sueño cumplido, ¿no? Estar en una final de un Mundial y de la manera que lo hemos hecho. Estamos invictas hasta el momento.
Todo lo que nos entendemos dentro y fuera del campo, sobre todo luego dentro, se ve.
Sí, la verdad que estamos muy contentas por todo. Por todo el apoyo que estamos teniendo desde España, la verdad que lo estamos sintiendo, hay familias aquí que nos están apoyando al máximo.
Los goles de Claudia Pina e Irene López, uno de los mejores tantos del torneo, nos sirven para disputar la gran final que se va a disputar en Montevideo, Uruguay, este sábado ante México, que derrotó la otra semifinal por 1-0 a Canadá. Es una cita con la historia, porque España nunca ha ganado un Mundial femenino en ninguna categoría.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Zara, balón parado, esquiva la barrera ahí.
La parada de María, se va de una, se va de dos, de todas, madre mía, María.
¡Gol! En el descuento que las convierte en campeonas.
Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Orgullosos de impulsar día a día a la mujer en el deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pero no adelgazaría más yo, ¿eh?
Tengo que perder 5 kilos más, César.
Joder. ¿Y eso quién te lo ha dicho?
Yo. Joder. A ver, mido 1,65.
¿Eh?
Mido 1,65.
Sí.
Peso 75, me sobran 10.
Sí. Sí, con esa norma sí.
Según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí, antes sí, que sí. Nada, buenas noches.
¿Decimos la cabecera primero y luego lo metemos cuando...
Primero, tenemos. Acércate, si no te importa, al micro, sí, sí, claro, para que tus fans, sí, sobre sí. todo las femeninas, te escuchen.
Me vean.
No, te vean no, te escuchen. Si te vieran ya, entonces caerían rendidas a tus pies.
No lo creas. Las mayorcitas sí. ¿Eh? O sea, yo tengo un atractivo ya con señoras mayores. Sí.
¿Te gustan los mayores?
No, a mí no, a mí me gustan más jovencitas, pero yo sí tengo algo que decir. ¿Ah, sí? Sí, sí.
Sabes que estamos en directo, ¿no?
No lo sabía.
Has dicho algo inconveniente. Quizás si escucha esto tu no. mujer se enfade contigo.
No creo, porque no. Yo soy bastante respetuoso cuando hablo. No digo palabrotas, no digo.
Pero has dicho que te gustan sostenas. Las jovencitas, ¿de qué estamos hablando?
Hombre, me gustan más las jovencitas que las muy mayores. Claro,
¿Y tienes éxito con las jovencitas o no?
Yo diría que yo no tengo mucho éxito. No,
¿no?
Yo no tengo mucho éxito. Lo que pasa es que yo he interesado a mujeres importantes. Por supuesto.
Pero la sección no va de hoy de las mujeres interesantes a las que tú les has interesado. No,
yo creo que podemos comentar sucesos de montaña. Montaña porque yo considero la montaña un símbolo, como tal símbolo, un símbolo de esfuerzo, un símbolo de pensamiento. Y entonces la vida cabe y pasa por la cima. Uh-huh. Es decir, toda mi vida va derredor de los grandes relieves, de las grandes cimas. Uh-huh. Bueno, y en eso pues ocurren muchas cosas.
Yo te dejo a tu libre albedrío, ¿verdad? Porque
Juan,
tampoco...
me ha sorprendido sí. esto que la gente me ha comentado, porque y yo lo he visto en televisión, un personaje anónimo en Austria, un austriaco, que se junta con un piloto de ala delta, uh-huh. El piloto de ala delta estaba perfectamente asegurado. Lo he visto,
¿sí? Que tuvo que volar agarrado.
Claro, y este yo no entiendo cómo el piloto le permite que no se enganche el mosquetón con el arnés.
Fue un error de seguridad, afortunadamente.
Y sale muy malamente, lateralmente, y claro, esto ha ocurrido en parapente, ¿eh? En el parapente, pero vamos, cuando vuela uno solo, que no te has atado bien.
Bueno, pues ahí te estás jugando la vida.
No, claro.
Indiscutiblemente, si no aseguras eso...
No, es una negligencia tremenda, ¿eh? Uh-huh. No, yo recuerdo una vez estas cosas que ocurren, que salí sin atarme bien...
¿En parapente?
Intenté lo que intenté es aterrizar lo antes posible, ¿no? Pero a veces cuando quieres aterrizar, quieres bajar, no puedes.
Es que eso...
Porque la térmica, eso te lleva...
Claro, eso no depende estrictamente de ti, ¿verdad? No es como un coche, dices, aquí freno.
No, claro.
¿Ya estás arriba?
No, y además arriba, a mí mi problema es que a veces no podía bajar. Por ejemplo, yo recuerdo en el Escorial, volando por encima del monasterio, iba, venía...
Eras tú. Estábamos mirando hacia arriba, digo, ¿quién es?
No, tengo una foto impresionante que me hicieron, que el monasterio aquí debajo, yo estuve volando con los parapentes antiguos, hablo de parapentes de hace 25 años.
Mira que si caes encima del monasterio...
No sé, podría haberme metido en el Patio de los Reyes, quizás, pero no, ahí te equivocas y te das contra...
Oye, tú no mereces menos que el Patio de los Reyes, ¿eh?
No, yo ya hubiera preferido el Valle de los Caídos.
Aunque tú eres republicano, ¿no?
No, yo no sé bien...
Pero monárquico no eres.
Político, yo soy falangista. Caray. Es un tema muy romántico, ¿eh? No, es que la Falange es romántica porque José Antonio Primo Rivera era un personaje, era un poeta de envergadura, y el poder, la atracción y el poder que tenía, sobre todo además con esa generosidad, con ese desprendimiento de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Su nombre, como abogado era bueno, como orador era fantástico.
Tú sabes
como...
que este tipo de cosas solo las puedes decir aquí, ¿verdad?
No, yo realmente...
¿Hoy en día?
Sí, es tremendo. Es que es absolutamente injusto. No sé si Umbral le tachó de... José Antonio lo tachó de... Fíjate, de pistolero.
No sigamos por ese camino, César. Quizás te haya abierto demasiado las puertas. Cerrémoslas un poco.
El tema de las montañas.
Las montañas.
Pues este personaje...
Primero Careta.
Este personaje... Ah, sí, claro. Careta. Nuestra Careta. Adelante.
K2, César Pérez de Tudela.
¿Sabes que ha subido la emisora? ¿Estamos por encima del 500,000 de oyentes?
No, a mí me sorprende.
¿Salía hoy el EGM?
Joder, a mí me sorprende enormemente.
Ha subido hasta mi programa.
Sí. No, claro, es que tu programa...
Curiosamente, si vas día a día, los jueves a las 12 baja la audiencia.
¿Sí? Caray, oye, a ver si es que... No, pero o sea, yo he de decir lo contrario en este sentido, porque a mí la gente muy representativa en distintos ambientes muy diferentes,
¿sí?,
me dicen, oye, que te sigo, que te... Y mira, y me lo han dicho el otro día en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia,
pues chico,
donde estaban los académicos de número.
Pues te seguirán, pero habrá otras secciones que sigan más, porque es que se ve claramente, o sea, los jueves hace pumba, para abajo. Pues a las 12. A las 12 se oye bien el programa.
Es cuando estamos hablando. Ahora, cuando estamos hablando.
Ahora quizás no nos esté escuchando nadie.
No, oye, pues entonces podemos decir cualquier cosa.
No, ya lo has dicho antes. No, es mentira. Trataba de ofenderte, pero no te ofendes con nada.
A mí me sorprende lo de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, donde había personajes, donde había letrados del Consejo de Estado, donde había viejos compañeros míos de la facultad, pero todos ilustres juristas, cosa que yo... venían a saludarme muy atentos y me decían, oye, no, es que te escucho en el radio. Digo, coño.
Lo que tienen que decir es, escucho el primer palo.
Claro, no.
Si y dicen, escucho a César Pérez de Tudela. ¿Quién es César Pérez de Tudela?
Pues es un mito
del deporte español, pero no es el nombre de un programa.
Visto.
Escucho el primer palo, tienen que decir.
Claro, pero yo Juanma Rodríguez lo tengo siempre presente.
Si dicen, escucho a Juanma Rodríguez, tampoco. Escucho el primer palo en Es Radio. Eso es lo que funciona.
El primer palo de Juanma Rodríguez.
Si se te presenta un señor del EGM, que a mí no se me ha presentado jamás.
Bueno,
nadie,
pero están ojo a visor los personajes.
Ya, oído a visor. Bueno.
Oye, la Cruz de la Neto han terminado de limpiar el amarillo que le habían colocado los independentistas. Parece mentira. Claro, la Neto es una cima que sube mucha gente. Porque
también arriba tenido. Han puesto de amarillo también.
Bueno, habían puesto de amarillo. Y una cosa es dar brochazos y seguidas se dan. Y otra es limpiarlo cuando se ha secado, ¿no? Es laborioso. Ha sido estupendo. Bueno, han sido a lo largo varios equipos.
Qué gentuza.
Qué absurdo, ¿no?
Es que es chusma, ¿eh?
Primero, politizar la montaña es mala cosa, aunque yo ya he dicho otro día lo que tenía que decir, ¿no? Sí, están limpiando ya, por lo menos no tiene color, ¿no? Tiene el color de Aragón, tiene el color del Pirineo, tiene el color de ser la cumbre más alta y una de las más bonitas del Pirineo, independientemente de si hoy... Oye, hoy tenía yo una comida que no he ido y lo he sentido mucho, de Boitaúl es esa estación de esquí tan bonita. Ahora ya hay nieve en casi todas las estaciones, ¿eh? Uh-huh. Descensos libres. No, el tema del esquí es muy montañero. ¿Usted que es esquiador o alpinista? No, yo soy alpinista y un alpinista practica el esquí. Practica el esquí de montaña, sube y baja. Es decir, que sube con los propios esquís, con las pieles de foca, con esa atadura que levanta la talonera, así que te permite dar el paso, y entonces sube casi hasta la cumbre, si la cumbre es sencilla, si no hay que poner grampones de para el esquí.
Ajá.
Y entonces luego baja libremente por esas nieves fantásticas. Ahora mismo hay nieves fantásticas. Antes de que se produce el proceso ese de nieve reciente, nieve bajo cero, que le da el sol, que se hiela, que se rehiela, todo eso va degenerando la calidad de la nieve. Sí, bueno, pues oye, claro, porque es que en el esquí encuentras a personajes. Yo me había invitado Martín Rafael. Martín Rafael es un empresario, porque es curioso, hasta en las montañas hay empresarios, empresarios de la montaña ya, ¿eh? Agencias, empresas de este tipo, de estaciones que son de muchos millones. Nozaredo, que siempre me invita y nunca acepto. Es curioso, ¿eh? Si yo hubiera aceptado todas las invitaciones que
le tienes manía. Que le tienes manía.
No, lo que le tengo es generosidad, porque te invitan una y otra vez y encima que no vas te vuelven a invitar. Tendré que ir alguna vez, ¿eh? Pues no hay más remedio. Me invitaron a un club gastronómico en Torrelodones. Es curioso. Y claro, ¿yo qué digo? Claro, yo ceno una tortillita a la francesa muy ligera y una sopita, ¿no? Pero claro, en un club gastronómico la comida es muy... Bueno, primero eran cigalas, cosa que yo ahí... Yo me retiro. Porque digo, bichos yo no como, no me gusta comer bichos, aunque sea en un club gastronómico de gente estupenda, ¿eh? Un señor que vino a saludarme, que me conoce del programa precisamente, me dijo, no, yo te conozco, no me habló de mis tiempos pasados ni nada, Alberto Vázquez, un hombre alto, delgado, me dijo, no, te escucho todos los jueves y me encantaría que fueras, ¿y qué hago yo? Oye... yo les dije, señores, yo os agradezco su invitación, son ustedes todos, o sois muy interesantes, bueno, ya sabes lo que es, se bebe con cierta generosidad, pero vamos, todo dentro de un orden y de una caballerosidad, ¿no? Entonces yo dije, señores, yo lo único que puedo ofrecer es lo que siempre ofrezco, que es subir al yelmo. Yo los vi a todos, eran gente de 40, 50. Digo, subir al yelmo, pues ya verás, que decir, la subida, digo, solo por el camino, ¿no? Luego ya lo subiríamos por la vía que abrió el arzobispo.
El yelmo, que está eso,
sí, en la Periza. Mm. Sí, pero es que será, ¿qué voy a ofrecer yo? A la gente más más notoria le digo, el naranjo de Bulnes. Claro, es mi regalo, es lo que yo puedo dar a la gente, mi conocimiento de la montaña. El yelmo no lo olvidarán en su vida estos. Y el naranjo de Bulnes cuando... Bueno, cuando tú quieras, ¿eh? Juanma, cuando tú quieras.
Cuando yo quiera, ¿qué?
José María García estuvo a punto de aceptar, ¿eh? Mm. Pasa que luego ya... Creo que está enfermo. José María García. Mm-hmm. Creo que está. Sí, me hubiera gustado.
Hombre, estuvo enfermo, tuvo un cáncer.
Sí, no, pero que ahora reciente le había...
Pero
había
seguro... Cuidado. Ah, no sé.
No le veo. Yo la última vez le vi en un restaurante que estaba... Estaba con...
Mandas un puro, seguro, estaría.
No, está comiendo. Nos levantamos, dimos un abrazo, porque fuimos, la verdad es que fuimos dos. Oye, vengo de dar una conferencia que ha tenido éxito. En el 50 aniversario de la Federación Tinerfeña de Tenerife, de montaña. Y la gente, yo me lo tomé con cierto espíritu de... Estaban todos los presidentes de la Federación de estos últimos 50 años. Desde que un personaje... divulgó, practicó el alpinismo, que era el presidente de la audiencia, Cesario Tejedor, recuerdo siempre, Cesario Tejedor. Estaba su hija, que había sido rectora de la Universidad de La Laguna, estaba en mi conferencia también, estuvimos hablando de su padre, porque era un buen alpinista, y se mató en el Teide, se cayó, resbaló por el hielo.
O sea, que sí. Entiendo que hoy la sección ha sido un poco tu vida social, ¿no? Las invitaciones, los...
Mi vida social tiene...
Afortunadamente hoy no hemos hablado de los abogados, porque como hablemos de los abogados, ya...
Pues me voy...
No, digas nada de los abogados.
Que el tiempo sea bueno, claro, ¿eh? Porque tú imagínate lo que es, bueno, ir caminando y subiendo la montaña con las rocas resbaladizas.
El jueves que viene hablaremos algo de montaña.
Sí. Sí, no, pero todo esto es montaña, claro.
Pero, o sea, que te inviten a un acto y tú no aceptes, eso es montaña, ¿no?
Bueno, acepté darles una conferencia de montañas en Tenerife, ¿no? En la Federación
Tinerfeña. Hemos hablado de todo, César, menos de la montaña, hemos hablado hasta de José Antonio. Ha salido José Antonio Primo de Rivera aquí, imagínate. No, sí. No me digas nada, porque... Sí. No.
No, pero cuando tú me has preguntado qué era yo qué era.
Eras monárquico o republicano, ¿no? Y lo has dicho, ¿verdad?
¿Eh?
Claro, si te lo pregunto, tú, claro, tienes la mala costumbre de responder, claro, es claro, que...
Y yo dije que era falangista.
Claro, muy bien.
Que yo creo que es más limpio, es muy limpio.
Que bueno,
el concepto.
Vámonos, ¿vale, César?
Vale, Juanma, vale.
No, estas cosas en Radio Nacional cuando te invitan con Pepa Bueno, no, Pepa Bueno está en Radio Nacional.
Pepa Bueno ya no sé dónde
está. Está en la SER.
Sí.
O Pepa Rodríguez, puede
estaba
ser.
Estaba la Juan... Nierga estaba...
Bueno... cuando te invitan a Radio Nacional, no dices estas cosas.
Yo digo hasta en la SER. Yo no he tenido...
La SER, en la sí, SER sí, no sí. te atreves.
Sí, sí, sí.
En la SER te cortan, en la SER te editan.
Bueno, es posible, no.
Hombre.
Pero yo es que creo que hay que decir la verdad que cuando
en la SER te editan, César.
Bueno.
Vamos, que lo he oído yo. ¿Sí? Cómo te cortaban ahí.
Sí, sí.
Metían unos pitos. Yo soy pi...
Sí, claro. Sí.
No, bueno, el jueves que viene más, ¿vale?
Será un gusto, venga, querido Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llevamos 80 años dibujando sonrisas, regalando ilusión y dándole más vida a muchas vidas. Y ahora queremos celebrarlo contigo.
Compra tu cupón especial 80 aniversario de la 11. Entra en cupon80aniversario.es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en 50 euros. Además, recuerda que puedes ganar 55 premios de 35.000 euros.
Cupón especial 80 aniversario de la 11.
Celebramos ser parte de tu vida.
Bases depositadas ante notario.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 240 euros. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues vamos recogiendo ya, si te parece, José Puertas, recordamos el resto de noticias del día, ¿vale? ¿Vale?
Vamos a ello. Mañana, para empezar, vuelve la Liga y lo hace con un partido entre el Rayo Vallecano y el Eibar a las 9 de la noche, en el que, bueno, algunos dicen que Michel se juega el puesto en el banquillo local, aunque otros lo dan prácticamente como seguro, ¿no? Parece que Michel tiene toda la confianza, pero bueno, ya te digo que hay ciertas dudas en torno al futuro del técnico vallecano, que hoy ha dicho que con ese partido el Rayo tiene que iniciar su escalada ante un Eibar que, no olvidemos, viene de ganarle al Real Madrid de esa forma tan rotunda en la última jornada. También en segunda, mañana un partido a las 9, rachas enfrentadas, la del Cádiz, que va como un tiro hacia las posiciones de ascenso, visitando a un Zaragoza que está muy tocado en la zona baja de la clasificación. Hoy hemos hablado de la lesión de un Titi que tanto preocupa en Barcelona y también hay malas noticias para el Atlético de Madrid, porque Felipe Luis, por una lesión en el sóleo, se va a perder al menos las dos próximas semanas de competición, por tanto problema para el lateral zurdo del equipo colchonero. El Athletic de Bilbao, eso sí, recupera a Raúl García, que ayer era baja ante el Huesca y que finalmente parece que no tendrá problemas para entrar en la convocatoria ante el Levante. Y el que no está nada claro que vaya a jugar, Juanma, es Rodrigo Moreno. El Valencia visita al Santiago Bernabéu este fin de semana. Rodrigo tiene una sobrecarga, se ha descartado la rotura, pero no está, como te digo, ni mucho menos claro, va a ser duda hasta última hora la presencia del internacional español en la vanguardia del conjunto valenciano. Hoy hemos hablado de la Euroliga, de ese partido ante el Real Madrid y el CSKA, también victoria del Herbalife Gran Canaria en Estambul ante el Darussafaka, 71-75, y se daba esa curiosa paradoja de que a la misma hora en Ankara, en Turquía, estaban jugando la selección turca y la selección española, partido de clasificación para el Mundial de China. España ha perdido 71-67 y se complica un poquito el futuro. En principio España tiene todavía la sartén por el mango. Partido el domingo en Tenerife ante Ucrania. Si España gana, prácticamente estará clasificada, pero si pierde, ojo que se complica, porque el resto de resultados hoy no han acompañado. Ha ganado Montenegro en Letonia 75-84 y ha ganado Ucrania a Eslovenia 82-54. Ojo a este partido, porque esto supone ya que Eslovenia está fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos, así que desde luego un problema, por ejemplo, para esa estrella en eclosión que es Luka Doncic, que la volvió a liar la pasada madrugada en la NBA ante los Houston Rockets, pero que no le vamos a ver ni en el próximo Mundial ni en los próximos Juegos. Desde luego un problema sin duda, y es que Eslovenia se queda fuera, como te digo. España, el próximo partido a las 6 de la tarde el domingo en Tenerife ante Ucrania, victoria importante si no se quiere complicar demasiado la vida. Ha comenzado el Mundial de Hockey Hierba en la India, hockey hierba masculino. España ha perdido 3-4 ante Argentina. No olvidemos que los argentinos son los vigentes campeones olímpicos. Y buena noticia, porque hoy hemos sabido que el próximo Mundial de Bádminton se va a celebrar en España en el año 2021. Posiblemente en Huelva, como ya se celebrarán este año los campeonatos de Europa, y es que es evidente que el efecto Carolina Marín pues sigue impactando a este deporte en España, ¿no? Al final uno de esos pioneros del deporte, como fue Seve Ballesteros o Fernando Alonso, y desde luego Carolina Marín será siempre recordada para el bádminton español.
Sí, señor, y además en Huelva, ¿eh?
Sí, en principio es una de las ciudades favoritas. En Huelva fue el europeo este año. No está claro dónde va a ser el Mundial, pero todo hace indicar que va a ser en Huelva.
Perfecto. Más arropada aún Carolina,
sí,
Marín.
Claro que sí.
¿Quién
2021.
¿Quién nos iba a decir a nosotros? Fíjate lo que es. Claro, luego dicen periodismo de bufanda. Pues claro, pero vamos a ver. ¿Cómo vamos a transmitir un partido en unos Juegos Olímpicos que te tienes que levantar a las 6 de la mañana, a lo mejor, de bádminton?
Sin pasión, ¿no?
Claro. ¿Por qué lo ves? ¿Por qué me levantaba yo para verlo? Porque estaba Carolina Marín.
Sí.
Anda,
sí,
que
claro.
O sea, tenemos mucha tradición en España de bádminton. ¿Por qué?
Y todavía en Brasil el cambio horario no fue muy agresivo, pero el que viene con Tokio por delante,
no,
ese
claro.
Sí, y nos vamos a levantar igual.
Igual, claro. Si hay un español, en el deporte que sea.
Sí.
¿Por qué? Porque queremos que ganen los nuestros.
Correcto.
Evidentemente.
Correcto.
¿Y qué lo hacemos? ¿Narramos sin pasión?
No se puede. Sin pasión no hay.
Y si llega a la final del Mundial Carolina Marín con una china, vamos con la china porque somos objetivos. No, hombre, no. Bueno, José,
venga,
gracias.
Hasta.
Cuídate mucho. Nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. Muy buenas noches.
Buenas noches desde la redacción de Marca. Hoy nuestra portada va para Brahim Díaz, destino Madrid. El malagueño, que acaba contrato, no renovará con el Manchester City y será blanco a partir de junio. Guardiola, haremos de todo para que siga, pero al final el jugador decide. También River Boca en el Bernabéu, la final de la Copa Libertadores, Conmebol, Real Federación Española de Fútbol y Real Madrid se ponen de acuerdo para que el 9 de diciembre se dispute en Madrid el Superclásico. Además, entrevista a Marca con Chicharito, me encantaría volver algún día a la Liga. Alerta amarilla en Montilivi, en el partido Girona Atlético de Madrid, antiviolencia teme una concentración independentista antes del encuentro. También en la UEFA, los equipos españoles con suerte dispar, Betis Olympiacos, un gol de Canales da el pase a los de Setién, Standard de Lieja-Sevilla, obligado a ganar al Krasnodar en el Pizjuán, y Glasgow Rangers-Villarreal, le falta un punto para lograr la clasificación. Además, Bruno Hortelano nos relata sus vivencias en el Camino de Santiago. El camino es sentir lo que tienes dentro, ver tus límites. Y por último, en la Euroliga, Real Madrid CSKA de Moscú, tercera derrota seguida para los de Lazo. Buenas noches.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes, me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Es un tópico bien conocido que el fútbol y en general el deporte fue despreciado por algunos intelectuales petulantes. Pero la realidad es que esa versión cambió pronto a una estimación muy positiva, pues por lo menos hace ya un siglo en las vanguardias. Lo que muchos ignoran es que el fútbol se ha convertido en un gran tema literario desde distintas perspectivas. Ha atraído a muchísimos escritores de todos los países y de todos los estilos. La Universidad de Zaragoza acaba de publicar un volumen de más de 400 páginas que recoge la tesis doctoral de David García Cames. Se titula La jugada de todos los tiempos, fútbol, mito y literatura, y lleva prólogo de Miguel Pardeza, buen futbolista y escritor. Esta sí que es una auténtica tesis académica hecha con todo rigor y no como otra que yo me sé. Recoge y comenta la presencia del fútbol en la literatura escrita en lengua castellana. Novelas, cuentos, poemas, artículos, obras de teatro. Publicado todo eso en España o en Hispanoamérica, porque como señala Pardeza, es posible que los mejores textos sobre fútbol se hayan escrito en Uruguay y en Argentina. Pero el libro también nos informa de otras obras de tema futbolístico escritas en inglés, en francés, en italiano. La documentación es impresionante. En la bibliografía se citan cerca de 50 estudios y más de 350 obras literarias sobre fútbol. No es un libro de lectura amena, sino una recopilación que resulta utilísima para cualquier estudioso. La conclusión es evidente. El fútbol es algo que necesita ser contado. Y así alcanza una nueva dimensión, igual que todas las cosas grandes de nuestra vida.
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Viene a media luz, os quedáis con Ayanta Barili, con Eva Guillamón, y mañana nos reencontramos, como es viernes, media horita más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Pues nada, pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Hasta mañana, adiós.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena, te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas.
Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir?
Claro. No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo?
Y se lo he echado.
He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.